acto de celebración. Se llama La Causa Celebrar. Y los mensajes eran: ¿una vida sin celebrar? No, gracias. Y vea que me llegaron. Así que me uní. Los invito a todos a que hagan parte con el hashtag La Causa de Celebrar. Unámonos y celebremos. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Somos un valle que se atreve.
¿Sabías que el Valle del Cauca es el departamento con menor pobreza multidimensional del país? Según el DANE, el 70% de los vallecaucanos tienen acceso a servicios públicos básicos.
Somos una tierra con gente que se atreve.
Llegó Expotrónica 2023, lo último en tecnología, primero en Catronics. Visítanos hasta el 4 de octubre y sorpréndete con esta increíble experiencia en Expotrónica. Catronics, pasión tecno. Catronics.
En Caracol Radio, el mediodía comienza más temprano. Noticias de Cali y el Valle del Cauca, en el noticiero del mediodía.
Con la información de Cali y el Valle del Cauca, las noticias más cercanas a ustedes, las de su ciudad y las de su región. Después de las 12, tendremos más información, la de Colombia y el mundo. El balance que se hace en Colombia de lo que ha sido el simulacro de evacuación en todo el país y que se espera pues continúe con todos los efectos hacia el mediodía. Les contaremos sobre lo que pasa en cada una de las regiones de Colombia. También noticias que tendremos desarrollo es la discusión que a esta hora se adelanta en el Congreso de la República con el proyecto que busca regular el consumo del cannabis recreativo en nuestro país. De eso les hablaremos después de las 12, cuando conectaremos nuevamente con los hechos de Colombia y el mundo. Queremos ahora hablar de Cali, hablar de la ciudad y hablar de los proyectos. Hemos venido haciendo un balance, contando algunos informes que se entregan oficiales sobre cómo van los proyectos de algo que la ciudad identifica, porque fue el propósito de la administración municipal y de su alcalde Jorge Iván Ospina emprender una serie de parques en la capital del Valle del Cauca. Y tal vez del que vamos a hablar es indudablemente uno de los que más se sueñan o se imaginan los caleños. Nos lo imaginamos. ¿Cómo será? ¿Cómo irá a transformarse? ¿Qué tan, si nos sentimos así, sin existir esta obra terminada, orgullosos de Cristo Rey, que desde allí vigila nuestra ciudad, la cuida, pues cómo nos sentiremos con lo que nos han proyectado sería este parque. Por eso queremos compartir en Caracol Radio detalles de esta obra importante que se viene desarrollando en la ciudad de Cali, y por eso pues queremos compartir con la secretaria de Vivienda de la ciudad, la doctora Marta Liliana Hernández. Doctora Marta Liliana, muy buenos días, bienvenida a Caracol Radio.
Muy buenos días, Darío, y muy buenos días para todo el equipo que está aquí y a quienes nos escuchan.
Claro. Cuando hablamos del proyecto integral de Cristo Rey, pensará la gente que es allí donde está el monumento y lo que tradicionalmente utilizábamos para ir a visitar, a comernos un helado, a tomarnos una foto. ¿Es solamente eso? ¿O cuando se habla de integral, de qué tanto se habla?
Bueno, queremos contarle a los ciudadanos que la Secretaría de Vivienda Social desde el año 2016 es social y hábitat, es decir, hemos incluido en nuestro horizonte todo ese espacio que está alrededor de la vivienda, y un proyecto como este, que está en el marco de la política pública de mejoramiento integral del hábitat, no solamente está en el monumento, comienza en la calle Quinta. Es un recorrido que asciende 400 metros a través de toda la ladera, son 289,000 metros cuadrados, y llega hasta Cristo Rey, haciendo un recorrido de unos 6 kilómetros a través de senderos y pasarelas.
¿En qué parte de la Quinta yo, si quiero llegar, y si la doctora Marta Liliana dice Quinta, entonces dónde me paro y por ahí, como por dónde pego?
Donde estaba, sí, donde estaba anteriormente el Club San Fernando, sí. Y hoy desarrollamos uno de los parques, el de Ciencia y Tecnología San Fernando. Allí puedes comenzar el recorrido.
Por ejemplo, me imagino, me voy por esa calle que va detrás del hospital. hospital departamental.
Sí, señor.
¿Por ahí subo?
Sí, la intervención busca recuperar espacio público, garantizar la movilidad universal de los ciudadanos y que puedan hacer ese recorrido aquellas personas que tienen situación de discapacidad, o mamás que llevan un coche, o personas que de alguna manera les cueste mucho el recorrido a través de la urbe, en estos andenes que son a veces muy agresivos, poderles garantizar ese recorrido.
Escúcheme que le insista, porque es que empieza uno a imaginarse, y el caleño lo hace también cuando le anuncian una obra. Uh-huh. Yo llego en la Quinta y ahí, ¿qué se va a transformar? ¿Eso va a estar igual y en alguna parte donde empieza ya a transformarse? ¿O allí en la Quinta, uh-huh, en esa calle que es empinada para ascender a la zona de la avenida Circunvalar y demás, ahí qué va a cambiar? El tipo de vía, más amplitud de los andenes, ¿qué va a pasar allí?
Sí, vamos a imaginarnos que estamos en la calle Quinta, donde está el Centro de Ciencia y Tecnología, que ahora está el lote, está en construcción.
El antiguo Club San Fernando.
Ajá, ya deberá estar terminado. Podemos cruzar la calle a través de un elemento de marcado donde podamos hacer ese cruce de la calle Quinta, y ese andén que rodea el Hospital Universitario del Valle está intervenido con unas dimensiones y un material adecuado para que las personas puedan subir. Subes a través de esa vía, llegas hasta la cuarta B, que es exactamente la calle que está detrás del Hospital Universitario, entre la Secretaría de Salud y el Hospital Universitario. Y allí había un parqueadero que utilizaba, sí, la Universidad del Valle. Allí comienza...
¿Dónde está la Facultad de Salud?
Sí, señor, ¿dónde está la Facultad? Allí comienza el tramo 2. Ese tramo 2 va desde esa calle Cuarta B hasta arriba a la Circunvalar. Entonces, hay unos lotes que pertenecieron en algún momento al narcotráfico y nosotros gestionamos con la Sociedad de Activos Especiales. Se adquirieron y son unos 47.000 metros cuadrados que hay allí. Pensemos que una manzana de ciudad siempre son 10.000, o sea que son 4 manzanas grandes que están ahí. Y a través de esa manzana hay unos senderos en una estructura metálica, en unos pisos que vienen en unas losas prefabricadas, con unas barandas metálicas en unos tonos muy color tierra, y unos elementos de inicio o de estancia que tienen unas pérgolas metálicas que le permiten a uno tener unas sombras y hacer el recorrido del lado de los árboles y de todas las especies que allí, en temas de paisajismo, se van a desarrollar.
Desarrollar eso y esas estructuras, montarlas en ese recorrido, uno se imagina, implicó también despejarla de vegetación. ¿Cómo se hizo para que eso no significara un daño ambiental, un reclamo de las comunidades sobre el particular, como entiendo en su momento surgió?
Sí, recordemos que las actuaciones humanas siempre derivan una huella de carbono sobre la tierra. Y en este caso, esos dos lotes estaban previstos para hacer un desarrollo de vivienda que implicaba por lo menos 1.300 apartamentos con sus parqueaderos y todo el movimiento que iba a tener. Lo que se hizo fue conservar esos espacios que estaban destinados a vivienda como un bosque urbano. Es decir, comenzamos con una ganancia, y es entregarle a la ciudad un nuevo bosque urbano que estaba previsto fuera una urbe y terminara de llenar los cerros de edificaciones. Para poder adelantar un proyecto como este, hay especialistas, biólogos, personas que tienen estudio en medio ambiente, y ellos hacen unas fichas de riesgo, analizan, se presenta a la entidad ambiental, y la entidad ambiental dice, si usted va a retirar un árbol o dos árboles, usted tiene que hacer una compensación, es decir, volver a sembrar. Ajá. Por un árbol que quite, tiene que sembrar 10 y lo tiene que cuidar 2 años para garantizar que crezca. Entonces, ese tipo de elementos o de herramientas son las que se utilizan cuando uno va a desarrollar un proyecto como ese, y ese trámite se adelantó en cada uno de los tramos. Recordemos que son 5 tramos.
Sí, ese tramo que hay desde la Cuarta B, la que separa al Universitario del Valle y a la Secretaría de Salud y Facultad de Salud de la Univalle, ese tramo para llegar hasta la Circunvalar, ¿cuánto recorrido es?
Allí tenemos como unos 2 kilómetros de sendero. Recordemos que los senderos van en zigzag porque tenemos que garantizar una pendiente máxima que una persona que va en una silla de ruedas pueda subir, claro, solo.
O para los que tenemos sobrepeso, por ejemplo, que no se nos van a afectar las rodillas.
Sí, sí, señor, para que las personas, como estoy yo en este momento con mi rodilla, que puedo...
¿Sí?
Sí, claro.
Está de moda, tranquilo.
Está de moda. me duele mucho subir unas escaleras, entonces la rampa es perfecta para uno poder hacer porque esos recorridos.
Lo necesitamos además para poderlo disfrutar. Ya imaginariamente
llegamos a la circunvalar.
Eso es como un bosque, esa zona, ¿no?
Sí.
Es un bosque.
Y lo vamos, en este momento estamos colocando muchos más individuos arbóreos.
Claro. Va a ser delicioso caminar por allí, la frescura.
Yo tengo que confesarles que como me toca ir a revisar las obras constantemente. Sí, después de las 3 de la tarde empieza una brisa maravillosa y como ya hay senderos montados, no sé si de pronto han visto en nuestras redes los videos, ya uno camina allí al lado de los árboles y de las copas de los árboles y viene esa brisa desde el monumento, es fantástico, es maravilloso.
Y yo le hago el imaginario llegando, ya, llegamos a la cima que es la circunvalar, la primera cima, uh-huh. Y ahí llegamos en ese punto. ¿Qué pasa ahí en la circunvalar? Que hemos visto, entre otras cosas, un movimiento, unos trabajos, unas estructuras metálicas que hemos visto allí, como cuando uno va a levantar columnas de un puente o de una, vamos a construir en la casa y se levantan las columnas para la plancha y demás. ¿Esa estructura metálica grande, eso para qué es?
Bueno, allí vamos a tener el primer puente peatonal con un parque y con unas dimensiones que no se han visto acá en la ciudad. Ese puente nos conecta al ascenso que viene, que ya es el tramo 3 que comienza en la 10 oeste, y vamos a cruzar la circunvalar, hacemos un descenso allí hay una serie de espacios públicos que han sido cedidos por los desarrollos de vivienda que hay. Hay una quebrada y vamos a irnos un poquito hacia el norte y a empezar a subir a través de esa cañada que hay allí de un lado. Con ese mismo tipo de senderos.
El sendero irá paralelo a la
caña, sí. Uh-huh. Y llegamos hasta la 10 oeste, que ya es arriba de los apartamentos que vemos en cristales, que son unas torres grandes de ladrillo. Detrás de ellos comienza el tramo 3, que va desde esa zona de cristales hasta la vía Cristo Rey, donde estaba antiguamente lo que se conocía como la tanqueta, hoy el CAI móvil.
CAI móvil. Ese es un trayecto de más o menos cuánto, ya volvamos a, perdona que la pongan esos detalles de kilómetros de recorrido, de la circunvalar hasta ese tramo que usted nos acaba de mencionar, ¿cuánto recorrido por ahí?
Desde la circunvalar hasta el tramo donde comienza el tramo 3.
Hasta la tanqueta.
Hasta la tanqueta ya son otros 1800 metros de pasarelas.
Bueno, ¿y qué pasa de allí? Ya será el último tramo hasta llegar al monumento.
Al monumento. Entonces, en la tanqueta comienza el tramo 4. Resulta que en el año 2014 se declaró el Cerro de Cristo Rey, el Cerro de las Tres Cruces y el Cerro de la Bandera ecoparques. En ese tramo 4 está el declarado Ecoparque Cristo Rey, que nosotros tenemos allí unas obligaciones de inversión, de conservación, de preservación, que hasta el momento no se habían realizado y que con este proyecto nosotros empezamos a aplicar un plan de acción que está allí discriminado y que se debe ir ejecutando poco a poco en la medida que tengamos los recursos. Allí comienza el último ascenso que termina en el tramo 5, que es el que ya estamos ejecutando arriba en Cristo Rey, que ya se puede apreciar desde la ciudad del Cristo y el edificio nuevo de terrazas. Y allí terminaría el proyecto.
La pregunta es, ¿la obra comienza en la quinta y debe terminar en Cristo Rey o está buscándose comenzar en Cristo Rey, comenzar en la quinta y empatar? ¿Cómo es? Es decir, ¿qué es lo primero que van a entregar? ¿Qué es lo que alcanza a entregar la administración de Jorge Iván Ospina y usted al frente de la Secretaría de Vivienda, doctora Marta Liliana?
Bueno, nosotros tenemos en ejecución de obra directamente desde la Secretaría el tramo 2 y el tramo 5. El tramo 1, como es una intervención urbana, tanto de vía como de andén, queda en el POAI del 2024, es decir, en el presupuesto para las intervenciones a través de infraestructura para esa ejecución. El tramo 3 ya comenzó, lo está ejecutando en este momento la CBC. Ese tramo 3 se divide en dos partes y la CBC está haciendo la primera parte. Nosotros dejamos adquiridos los predios del tramo 4, y con un sendero demarcado, más no con la inversión construida, pues como tenemos en tramo 2, y el tramo 5 lo dejamos terminado.
Es decir, ¿Podría en un momento dado al menos comenzar el caleño y el turista a visitar el monumento nuevamente?
Claro, precisamente el proyecto se divide en tramos para que sean autónomos y para que puedan tener un funcionamiento y comience la ciudadanía a hacer ese encuentro en el espacio público. Entonces, el tramo 2 que nosotros terminamos, pues la idea es que quede en funcionamiento, va a tener un cerramiento, unos horarios de manejo, y el tramo 5, que es el monumento, también esperamos nosotros a partir del 15 de diciembre poderlo abrir al uso de los ciudadanos.
Secretaria, suena encantador empezar pues ya a caminarse todos estos senderos, pero ¿cómo es la programación o cómo se ha planteado la seguridad? O si hay horarios para se han planteado horarios para subir, que se garantice pues la seguridad de las personas que lo quieran hacer.
Sí, el programa de administración y el modelo administrativo incluye un cerramiento físico, unas barandas con una puerta, unos puntos de acceso específico. El primero estará sobre la cuarta B, donde estábamos hablando que está el Hospital Universitario, la Universidad del Valle. Allí estará el primer acceso peatonal para las personas y el parqueadero, porque la idea también es que tú lo puedas recorrer desde cualquier punto y hacia cualquier punto. Entonces, si tú quieres dejar el carro allí y empezar el recorrido hacia arriba, lo puedes hacer.
Y la idea es que alguien administre ese manejo de los accesos con horarios y demás.
Sí, claro. Nosotros proyectamos todo lo que tiene que ver con mantenimiento, vigilancia, las videocámaras que van a estar enlazadas con la policía. Ya en este momento están en la instalación de las cámaras y nosotros, dentro del alcance del contrato, incluimos los cerramientos físicos. Entonces la idea es poder cerrar en la circunvalar y cerrar abajo en la cuarta B.
Sí.
Igual, en la medida en que vamos subiendo por cada tramo, poder tener controles en las zonas en las que nosotros queremos detener ese tránsito de los ciudadanos. ¿Dónde, por ejemplo, no podríamos cerrarlo? En la parte de Brisas de Cristales, que es el asentamiento, porque el recorrido pasa a través del asentamiento y hace parte del espacio público compartido. Entonces no los podemos encerrar a las personas que habitan allá.
Una especie de servidumbre.
Exacto.
Es ese camino allí.
Sí. Porque la idea allí también es que la comunidad haga parte del proyecto y que tengan unos desarrollos económicos a partir del turismo una vez se abra todo el recorrido.
Claro, yo estoy mirando a mi compañero, el ingeniero jefe Milton Rudas, y él hace ejercicio, pero particularmente monta bicicleta. Y yo sé que él está pensando en este momento es si en el recorrido, además de caminar, se podrá montar bicicleta.
No, lo siento mucho. Es solamente peatonal. Estamos en función de darle prioridad al peatón y tener una bicicleta bajando en esa pendiente empieza a ser un riesgo para los demás ciudadanos. Lo vemos en la ciclovía que toca hacer, les plantean el zigzag, no sé si han visto en el puente de la autopista,
sí.
Porque si no los muchachos pasan y se llevan a todo el mundo, lo siento.
A propósito de todo esto, secretaria, también cómo se va a garantizar el acceso precisamente a este último tramo, el tramo número 5, que tiene que ver con Cristo Rey. ¿Cómo se garantiza el acceso? ¿Va a haber parqueadero? ¿Se han consolidado algunas rutas especiales del mío para poder acceder? ¿Cómo va a ser esa parte también?
Sí, sabemos que nosotros somos muy curiosos en Cali. Inmediatamente se abra el monumento, todo el mundo va a querer ir. Estamos trabajando primero en un plan de atención inmediato frente a la novedad. Y luego todo lo que tiene que ver con la movilidad complementaria que vamos a tener. Entonces, por lo menos dos rutas estarán saliendo desde el mío de manera permanente. Uno en el Parque de las Banderas, porque allí hay unos parqueaderos públicos. Entonces, la idea es que la persona pueda llegar en su vehículo, dejarlo allí. O allí también hay un bus turístico que genera esa rotación de turistas. Entonces, que desde esa estación hay una ruta permanente que sube y baja a Cristo Rey. Un conjunto de parqueaderos que estarían, uno en el Centro de Ciencia y Tecnología San Fernando, el segundo a la altura de la Universidad del Valle, donde hablábamos en el tramo 2.
En la cuarta B.
En la cuarta B. Estamos gestionando un otro parqueadero que sería un parqueadero satélite en la antigua sede del Seguro Social para que desde allí haya un recorrido permanente hacia Cristo Rey y el parqueadero de Cristo Rey propiamente. La idea es que se complementen varias formas de llegar allá, incluyendo el miocable con una extensión desde la parte de la última estación de Lleras, que está sobre la ladera, y poder entonces allí si vas sumando o vas mezclando tres maneras de llegar. Puedes llegar a través de la ruta del Mío, puedes llegar en vehículo a cualquiera de los puntos de arranque del recorrido, o puedes llegar con Miocable. Obviamente estamos hablando de una proyección de mediano plazo.
Claro que sí. ¿Qué mensaje quiere transmitir usted? Y muy especialmente se lo planteo, porque encuentra uno que los candidatos a la alcaldía han coincidido en que si algo deben darle continuidad es a estos proyectos, entre ellos Cristo Rey, Proyecto Integral Cristo Rey. ¿Usted qué mensaje deja? Falta poco para la administración, pero igual usted tiene todavía muchas tareas que hacer. ¿Pero qué mensaje le deja a quien llegara a ser elegido por los caleños frente a esta obra que dejan ustedes en marcha?
Bueno, yo quisiera que quien llegue piense un poco en esos momentos de COVID en los que toda la ciudadanía se sintió encerrada, enclaustrada, en que simplemente con la intención de sacar a su mascota querían estar en el espacio público, y es allí donde nosotros comenzamos a valorar realmente cómo las relaciones humanas en el espacio público son las que construyen una comunidad y una sociedad. Un proyecto como este, más que tener un impacto económico, tiene un impacto social. Esa posibilidad de un encuentro de comunidades en el espacio público, de apropiarse de la ciudad, de respetar la ciudad. Hoy necesitamos respeto por la ciudad, y eso parte de aprender a ser ciudadano. Nosotros con estos proyectos podemos tener ese capital social realmente en un espacio donde puedan aprender a ser ciudadanos, y así nosotros podemos consolidar unas sociedades equitativas y en paz.
Claro que sí. Es la doctora Marta Liliana que nos acompaña hoy, secretaria de Vivienda de Cali, hablando de el proyecto integral Cristo Rey, que nos ha permitido recorrerlo imaginariamente, saber qué se avanza, qué queda pendiente, qué va a poder disfrutar la ciudad en su momento. Pero queremos otros temas, aprovechar la visita suya y dialogar y plantearle dos interrogantes, Andrea.
Claro que sí. Secretaria, así como se ha hecho una intervención con Cristo Rey, se ha proyectado una intervención para el Cerro de la Bandera y también pues el Cerro de la Antena, que pertenece a este corredor ecológico y que ha sido víctima de constantes invasiones, quemas, que en este momento está siendo un problema.
De bandidos, delincuentes que están haciendo eso, Andrea.
¿Qué pasa con este terreno, secretaria?
Bueno, nosotros venimos adelantando varias intervenciones en este marco de la política de mejoramiento integral del hábitat, sobre todo pensando en los asentamientos humanos de desarrollo incompleto y poder trabajar directamente en ellos. Boulevard del Oriente es un proyecto que va a beneficiar 31 asentamientos. Cristo Rey involucra 4 asentamientos que tenemos en ladera. Y así tenemos un plan de priorización con esos asentamientos y con los espacios públicos que están alrededor de esas viviendas, buscando mejorar la calidad de vida de esos ciudadanos. Específicamente para el parque para el Cerro de la Bandera y para los espacios que tú me dices, tendríamos nosotros que tener allí unos asentamientos con los cuales adelantar un trabajo social previo, porque nosotros recordemos que este proyecto surge de unos esfuerzos previos que veníamos haciendo con el asentamiento de Brisas de Cristales. Entonces, en la medida en que el distrito tiene recursos, nosotros vamos programando esas intervenciones. Si me preguntas en este momento, para el año que viene, nosotros no tenemos programado intervención en esos espacios particularmente.
Intervenciones, sí. Ejecutar obras para mejorar, para conservar, pero dar solución a esos asentamientos.
Sí, exacto. La política pública tiene 6 pasos en su metodología. Eso incluye unos estudios geológicos de detalle para determinar el riesgo en el que está o no está una comunidad. Por ejemplo, en el caso de esta zona de ladera, si están en zona de riesgo de movimiento en masa. Entonces, cuando nosotros hacemos esos estudios y tiene viabilidad de llegar a una legalización urbanística, empezamos a hacer esas intervenciones en la infraestructura, claro, que sí. Es lo que ustedes están viendo hoy.
Eso quiere decir que no va a pasar nada todavía con el Cerro delante.
Y un interrogante final, Mayron.
Secretaria, a esta hora se cumple una protesta por parte de las personas que fueron desalojadas en diferentes sectores de la ciudad, sobre todo el corregimiento de Navarro. ¿Qué actividades y qué tanta responsabilidad tiene la Secretaría de Vivienda frente a estas personas que ya vienen desde hace rato pidiendo vivienda?
Bueno, recordemos 3 cosas para ilustrar a los ciudadanos frente a esta situación. Primero, los desalojos se realizan dando cumplimiento a una orden judicial que se emanó el año pasado y que nosotros teníamos como distrito que cumplir para proteger, digamos, los bienes privados. Después de eso, se inician unos procesos para poder ofertarle a estos hogares la posibilidad de tener acceso a la vivienda. La Secretaría de Vivienda y la Política Pública de Vivienda Nacional nos ha llevado a que solamente nosotros entregamos subsidios, es decir, nosotros entregamos complemento para que los hogares puedan hacer la compra de las viviendas. La Secretaría de Vivienda no entrega vivienda gratuita. Nosotros no tenemos la capacidad y no construimos proyectos de vivienda. La ley ha puesto para que los privados sean los que desarrollen los proyectos de vivienda y hagan las ofertas de vivienda. Nosotros solamente podemos ayudarle a un hogar que va a hacer la compra de una vivienda nueva para que tenga un subsidio y pueda hacer esa compra. Sin embargo, nosotros cambiamos nuestra política territorial, y aquí quiero ser clara, es la territorial, para poder desarrollar proyectos de autoconstrucción, dado que este tipo de hogares no alcanzan a hacer esa adquisición de una vivienda de interés social que está en los 150 salarios o una vivienda de interés prioritaria que está en los 90 salarios. En el marco de ese desarrollo de un programa de autoconstrucción, venimos trabajando con el ministerio y aquí también ser clara con los hogares. Un proyecto se demora de 2 a 3 años entre su formulación y su inicio.
Claro que sí. Doctora Liliana, muchas gracias. Muy amable por acompañarnos.
Con mucho gusto.
Mucha atención, tenemos una noticia triste.